Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo un día más en Costa Viva, en una jornada en que tenemos los cielos cubiertos, está nublado, 19 grados de temperatura, parece que se ha puesto la cosita un poquito más oscura y como si se avecinara el invierno en vez del verano, pero en fin, nada, que es un ratito, se espera alguna precipitación, pero bueno, a lo largo de esta semana y de forma esporádica, que no nos asustemos que vamos camino del verano. Enseguida vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también la situación del tráfico. Y en este día de hoy te vamos a hablar, cómo no, de la macromanifestación de ayer, porque fue histórica. Ya se puede calificar como histórica porque en la Mariña nunca hemos tenido una demostración tan monumental de unión en alguna causa como es esta, la importancia de la fábrica de aluminio para toda esta comarca, porque es el sustento económico de toda nuestra zona, de muchas familias y de mucha otra actividad empresarial y comercial, ya no solamente de esas empresas auxiliares de Alcoa, que sabemos que trabajan por y para Alcoa, que es una quincena aproximadamente, sino todo un entramado de tiendas, cafeterías, restaurantes, bares y de muchos negocios que al fin y al cabo dependen de que otras personas tengan esa capacidad adquisitiva que les otorga un trabajo, un empleo. Si se pierde esta fábrica, que parece que estuviéramos al borde de un precipicio, si se pierden esos 2.000 empleos, porque primero irían 534 y luego todos los demás, y además de esos 2.000 después vendrían los otros 5.000, si se pierde todo eso en esta comarca, no hay capacidad de absorción, no hay trabajo para tanta gente ni para tantas familias. Por eso siempre se habla de que si esto no sobrevive, pues la gente se ve abocada a emigrar. Todo el mundo está en eso, todo el mundo es consciente de esa importancia y además lo dejaron bien clarito en esa macromanifestación, como decimos, de ayer, porque se juntaron como 20.000 personas y sin exagerar en el municipio de Viveiro. Era tremendo, la verdad es que, bueno, todas con mascarillas, pero son 20.000 personas, Y todos luchando a uno. Madrid escucha que la Mariña está en lucha, Alcoa está en lucha, Alcoa se salva luchando, o también Energía Solución, eran algunas de las máximas que se cantaban.
¡Madrid, escolta! ¡Madrid, escolta!
La intervención, o sea, cuál sea la solución, la tienen que dar los políticos, la tienen que dar ya.
Y están gritando muy alto que arreglen el problema, que intervengan ya esta empresa y pongan una solución que sea factible.
Pues ahí está, todos piden una intervención, o los trabajadores y también la ciudadanía, la población pide una intervención. Eso ocurría este domingo por la mañana en Viveiro, 20.000 personas, muchísimos representantes políticos y de todos los colores, Gonzalo Caballero incluido, el máximo representante de los socialistas y al fin y al cabo el máximo representante del gobierno español aquí también en nuestra zona. Él, de hecho, decía que un gobierno progresista en la Xunta de Galicia alcanzará una solución para el mantenimiento del empleo en San Ciprián, pero tenemos un gobierno progresista en España y todavía no tenemos esa solución y llevamos año y medio detrás de este asunto. Bueno, Caballero censuraba la ausencia de la Xunta de Galicia e insistía en que el Estado tiene que estudiar las intervenciones legales. Por su parte, Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, decía que no entendía qué hacían los dirigentes socialistas en esa manifestación cuando en realidad ellos tienen en su mano la solución por aquello de que la energía y el precio de energía está en las manos del gobierno central. Los populares pedían una vez más soluciones a Pedro Sánchez. El bloque nacionalista gallego, que también estaban a pontón, nacionalizar Alcoa y una tarifa eléctrica. Y de hecho, sobre este asunto ha hablado Ana Pontón esta misma mañana con los representantes del comité de empresa, porque se ha reunido hace apenas unos momentos en la fábrica, en Alcoa San Ciprián. Y así está todo el tema. Todo el mundo estaba participando en esa solución para reclamar, pues que se salve Alcoa, pero también puede resultar paradójico que haya representantes políticos que, bueno, quizá estén más cerca de alcanzarlo que otros, que también estaban participando en esa manifestación. Ahí estaba todo el mundo, este domingo en Viveiro. Hablaremos de ello y hablaremos de otros temas, de la desescalada, de la fase 3. Ya nos encontramos en fase 3. Galicia lo está, Asturias también. Y ahora nos preguntamos, ¿podremos pasar de Galicia a Asturias y viceversa? Por el momento no. Por el momento hay libre circulación entre las provincias en Galicia. Pero de todos modos, los presidentes de Galicia, de Asturias y de Cantabria han estudiado la posibilidad de abrir sus fronteras para comunicar entre sí sendas regiones, entre ellas, antes de que finalice el estado de alarma. De hecho, están pensando ya en una fecha, a ver si sería posible para el próximo lunes 15 de junio. Esta es la fecha que tanteaba en las últimas declaraciones Adrián Barbón, el presidente del Principado de Asturias, pero dice que tranquilamente, que todo depende de cómo vayan las cosas a nivel sanitario. Hablamos también de otros asuntos en materia de sucesos. Colisión esta mañana entre dos vehículos, entrabada en principio en la zona de Ría de Abres, sin grandes consecuencias. Según parece, ocurrió sobre las 10:30 en la Nacional 640. Los conductores de ambos coches pudieron salir por sus propios medios de los vehículos. Fue un particular el que alertó al 112 Galicia y desde allí se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico. Al 061 informaron también a los bomberos y al GES de Apontenova. Y por otra parte, dentro de esos marcos de los puntos de verificación que establece la Guardia Civil en las carreteras y que quizá pues aparecen de una forma más intensa cuando se acerca el fin de semana, están prestando especial atención a los desplazamientos interautonómicos, interprovinciales, hasta la semana pasada, ahora interautonómicos. Este viernes en la Autovía del Cantábrico, en la altura de Ribadeo, detectaron un turismo con tres ocupantes que realizaban un desplazamiento no autorizado desde Cantabria hasta La Coruña. Esto motivó la confección de los oficios preceptivos de cara a una denuncia y remisión a la subdelegación de gobierno. Esos controles pues siguen estando, de cuando en cuando se intensifican más de cara a los fines de semana. Hablaremos también de otros asuntos que marcan la actualidad. En materia de coronavirus tenemos en estos momentos 30 casos activos de coronavirus en la provincia de Lugo, a la misma cifra que ayer, exactamente igual que ayer. Ninguna persona en la UCI, una hospitalizada en planta en el ULA, en el Hospital Lucus Augusti, y el resto están en domicilio, 29 personas en domicilio. Sigue estando bastante controlada la curva en la provincia de Lugo y entre tanto seguimos ahí avanzando en esa desescalada. Por otra parte, en esta jornada de hoy también desde el Partido Popular destacan que siguen repartiendo a los establecimientos de Ribadeo y a las residencias de mayores todos esos EPIs, ese material de protección, ya sean batas, ya sean mascarillas, hidrogeles, etcétera, para que todo el mundo los tenga y que todo el mundo esté preparado. Ya saben que la mascarilla es obligatoria siempre y cuando no se puedan mantener los 2 metros de distancia con una persona. Por otra parte, la Xunta de Galicia impulsa la contratación de 21 personas preceptoras de la RISGA en 7 ayuntamientos mariñanos, con una inversión de 258.000 euros, así lo explicaba José Manuel Balseiro, el delegado territorial, señalando que el objetivo es proporcionarles una práctica profesional, sobre todo necesaria para facilitar su inserción laboral. En cuanto a esas personas, hay en los ayuntamientos de Ribado y de Foz 5 personas que se contratan, 5 en Burela, 2 de Barreiros y Cervo, y en Xove Mondoñedo incorporan un trabajador en cada caso. Hablaremos de infraestructuras en el occidente asturiano porque el Partido Popular vuelve a reclamar al Principado el arreglo urgente de la AS36 que une Valdés y Villayón ante la ausencia de soluciones por parte del gobierno para esa carretera. También lo reclaman desde Foro. El secretario general y portavoz de Foro, la Junta General del Principado, Adrián Pumares, dice que el gobierno debe proceder de manera urgente al arreglo de esa carretera. Y el otro día la Consejería de Infraestructuras anunciaba la licitación del estudio de trazado del tramo de carretera entre Boal y Grandas de Salime, la AS12 tan reclamada, tan reivindicada desde hace tantos y tantos años. El plazo de redacción del documento, que incluye el análisis medioambiental, es de 6 meses y el contrato se licita por 60.000 euros. Hoy en materia de turismo hay un encuentro online con el sector impulsado por la Diputación de Lugo en el que se va a hablar sobre la sostenibilidad y la confianza como claves para reactivar el turismo. Una sesión que arrancaba a las 11 de la mañana y se retransmite vía YouTube. Te puedes enganchar a ella si quieres. Y a partir de esta jornada y durante toda esta semana se va a repartir en Viveiro el libro Pregón de la Semana Santa. Es el libro que se tenía editado, pero bueno, por culpa del coronavirus y la paralización de todos los eventos, así como de la Semana Santa, no se pudo repartir. Sin embargo, los cofrades y las personas que gustan y disfrutan de la Semana Santa, pues muchas veces lo quieren, lo tienen y lo coleccionan. Así que a partir de hoy se va a repartir. Por cierto, el libro está dedicado a los trabajadores de Alcoa, que muchas veces han colaborado también las cofradías a través del Plan Bravo. Hablaremos también de ese pleno extraordinario que va a tener lugar mañana en Ribadeo, un pleno a instancias del Partido Popular para tratar el plan de reactivación económica post-COVID. Y también en un ratito tenemos con nosotros al consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, a Francisco Conde. Hablaremos, cómo no, de la situación de Alcoa y del plan de reactivación para la empresa, el comercio, para toda la economía gallega, una vez que parece que estamos intentando controlar la crisis sanitaria. De esto y demás te vamos a hablar desde ahora y hasta la una primero, y luego otro tramito desde la 1:20 y hasta las 2 de la tarde. Recuerda la información más amplia en el 88.8 de la FM, en la zona de Viveiro, 99.7. Te habla Juana Carrera. Vamos ahora al tiempo. Tenemos los cielos cubiertos en esta jornada de hoy y va a seguir así. De hecho, se esperan precipitaciones por la tarde, también alguna por la noche. El viento es débil ahora del sur, luego por la tarde cambia a norte. La temperatura, hemos superado la máxima prevista para hoy, tenemos 19 grados. ¿Y mañana qué? Nubes y claros, algún chubasco por la mañana sobre todo, luego a partir de la tarde dejaría de llover. Y mañana los vientos débiles y variables. Las temperaturas mañana, 11 grados de mínima y 18 grados de máxima. También vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En principio hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico. En estos momentos, en la zona de siempre, en el Alto do Fiouco, no está cortada, pero sí que la visibilidad es reducida y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
19 minutos para la una del mediodía. No nos olvidamos, por cierto, de los bureleses. Hoy es el día de Burela, es el día de la localidad, es festivo local y lo están celebrando en sus casas, preparando la comida, celebrándolo intensamente con la familia ahora que ya se permiten encuentros de gente. Ya antes, hasta la semana pasada, se permitían 15 personas unidas y a partir de ahora que estamos en fase 3, se permite el encuentro de 20 personas, siempre teniendo mucho cuidado. Pero en Burela, pues han vivido este fin de semana unas fiestas un poco especiales, un poco diferentes, con ese pasacalles de Dambara, en la jornada de ayer también con ese momento de subida de la Virgen al barco Museo Reina del Carmen, en este día de hoy con esas comidas familiares tan tradicionales, tan habituales también en las fiestas patronales de Burela, y luego mañana tocará la ofrenda a los náufragos. También tuvieron, por cierto, este fin de semana su momentito de alfombra floral en la plaza del concello, que fue importante y muy bonita con el esfuerzo de todos. Así que enhorabuena también para los burleses, que hoy es el día grande de Burela, a pesar de que tengamos las condiciones que tenemos, y luego, ya saben, a partir de mañana, poquito a poquito, pues comenzará la costera del Bonito. Algunos barcos ya se han hecho a la mar con esto de que no había fiestas, pero luego parece que van a salir más barcos en esta costera que en otros años, también buscando más opciones económicas por culpa de la crisis económica, ya saben. Vamos a hacer un alto en el camino. Hoy también hablaremos de la Feria de Vegadeo. No hay Feria de Vegadeo, es impresionante, la Feria de Muestras tocaba también el próximo fin de semana, pero aquí no nos olvidamos de ella.
Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino. Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología Lipolaser. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, feria de muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Vaya Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo, en tu camino.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad de que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Con el portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega. Daniel, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Van ustedes ter un pleno extraordinario en instancias do Partido Popular para falar da reactivación económica do Concello. ¿Por onde queren ustedes comezar con esa reactivación o qué tipo de asuntos queren tratar nel?
Bueno, nos presentamos no seu momento unha serie de propostas. A primeira proposta presentámosla o 20 do mes 3, e a seguinte presentámosla o 27. Despois xa falamos dun plan de estrategia económica para Ribadeo xa o 19 de maio. Por lo tanto, nós vamos en pleno cos deberes, co traballo feito. Falamos de política fiscal, un plan urgente de pago a proveedores, falamos de axudas ao tecido empresarial, é dicir, a todo aquel proyecto que ven novo para Ribadeo ou aquel que xa está establecido, axudas directas, e tamén falamos de servicios sociais. É dicir, son as primeiras medidas para ir debatendo, para ir construindo un novo proyecto para Ribadeo.
Que teñen pensado en política fiscal?
Bueno, en política fiscal falamos de rebaixa e exención temporal deses impostos. Falamos do IBI, falamos do imposto de actividades económicas, falamos do lixo, da auga, da ocupación de vía pública, é dicir, de terrazas, e tamén daquelas persoas que instalan a súa tenda pois, no mercado dos mércores ou mercado do fin de semana. É dicir, que dentro desa comisión técnico-público-privada que exiximos que se fixera, dá tempo ainda a realizarse, a convocar esa mesa, que se falara de unha rebaixa de impostos e exención por un tempo determinado. Por lo tanto, son as medidas fiscales as que teñen que favorecer que todas esas empresas sintan o respaldo do Concello e das restantes administracións.
¿Y en que consistiría ese pago de proveedores, ese plan de pago de proveedores?
Bueno, levamos un retraso moi importante no pago das facturas por parte do Concello. É verdade que nestes momentos, despois de que o Partido Popular presentara estas medidas, fixo algún pago, pero bueno, levan un retraso importante de pago de facturas a emprendedores, é dicir, a proveedores do Concello. Tamén o mundo asociativo leva un retraso considerable a aquelas asociacións que desempeñan un traballo fundamental no noso Concello. Pois esas facturas que se pagan en tempo e forma. E agora xa facer un plan serio de pago a proveedores desas facturas que levan un retraso moi importante.
Uh-huh. E para vostedes é moi importante que se establezan axudas directas para un empresario autónomo, ademais?
Bueno, nas primeiras medidas que nosotros presentábamos, falábamos dese axuda ao tecido empresarial. É dicir, aquelas empresas que queren establecerse no noso concello ou aquelas empresas que xa están. Entón, falamos de axudas directas para aquelas persoas que viron que a súa empresa mermou os ingresos ou tamén aquelas empresas que evidentemente tiveron que cerrar as portas aos ingresos. Aí falamos de axudas directas. Outros concellos xa o fixeron. Por exemplo, Viveiro activou unha cantidade orzamentaria para pagar a autónomos, o pago do recibo de autónomos. Nos creo que tamén o podemos facer. Temos de onde sacar, tirar recursos. Cire, temos o plan de cooperación local, temos o plan único da Diputación, que hai un porcentaxe dese plan único que se pode destinar a pago ou a esa crisis do COVID. temos tamén todos os impostos que recauda o Concello e que a Diputación xa adelantou, é dicir, hai orzamento e pódese destinar nesta crisis COVID. Eu creo que é moi importante destinar orzamento das administracións para favorecer todo o tecido económico local.
Escoitei a vostede dicir en algunha ocasión a importancia de coidar o emprendedor e o emprendemento e prácticamente poñer unha alfombra roxa para aqueles que queiran emprender tamén en materia, por exemplo, de rebaixa dos costes do polígono industrial, no? Do polígono empresarial. Supoño que tamén queren traballar nesa liña.
Claro, nos nas axudas todas pensamos naquela persoa que está xa ou que xa ten unha empresa en Ribadeo e tamén naquelas persoas que queren establecer o seu proxecto empresarial nesta localidade. É verdade que temos un problema en Ribadeo, que non temos industria. Temos que favorecer máis industria para defender claramente cun discurso, pero que acredite feitos, máis emprego na nosa localidade. Temos un problema co polígono industrial. Dicías ti que nos levamos dicindo moito tempo que hai que baixar o precio do suelo no polígono industrial. É dicir, temos que negociar con SEPES para que ese suelo non seña pois negativo para que unha persoa queira empezar un proxecto empresarial na nosa localidade. É dicir, temos que favorecer, temos que poñer a alfombra roxa, como ben dices, hai esas persoas que queren emprender un proxecto empresarial. E aí temos que falar de rebaixas fiscais, axudas directas e tamén favorecer que o polígono industrial seña un verdadeiro polígono industrial. Non seña simplemente pois un conxunto de parcelas. Seña un motor económico para favorecer, por exemplo, a todo o comercio.
E falaban da creación dun verdadeiro portal web que se poda poñer a disposición do impulso desas actividades económicas de toda a imaxe de Ribadeo.
Sí, nosotros antes xa da crisis COVID falábamos con a CISA, con todos os representantes do mundo comercial e da hostelería, que era fundamental as redes sociales. É fundamental ese espacio web, esa páxina web donde visualizar perfectamente a Ribadeo. Creo que ese portal web ten que ser un motor económico, é dicir, un brazo máis que reforce a nosa estructura económica local. Nos xa lle dixemos a todo o comercio que nos vamos a xestionar orzamento por parte da Xunta de Galicia para inyectar un reforzo económico para ter ese portal web, que se comercialicen os produtos dende o mundo agrario, dende o mundo terciario, é dicir, o sector terciario, todo o primario, o terciario, que o sector servicios tamén, é fundamental ese espacio web para que a xente compre e teña pois as posibilidades de facelo dende a súa casa, por exemplo. E eu creo que eso temos que favorecelo entre todos para que todos nos sintamos tamén máis fortes na economía local.
E logo tamén queren facer algo coas actividades lúdicas de entretemento ou de divertimento.
Claro, aí falábamos de ter unha folla de ruta, é dicir, unha axenda de todas as actividades. Falamos de favorecer as familias. As familias teñen que conciliar a vida laboral e familiar. E creo que o Concello temos que propoñer todos que haxa actividades dentro da normativa, cumprindo a normativa que nos que nos estableceron por parte da Xunta de Galicia e do Goberno Central, pero creo que temos que favorecer que esas familias que xa empezaron a traballar teñan alguna posibilidad de deixar o seu neno para poder conciliar. Bueno, creo que iso é moi importante. Toda unha folla de ruta para que as actividades culturales, as actividades deportivas, se establezan e favorezan. Creo que é moi importante, e torno resaltando sempre que podo, crear esa comisión técnico-público-privada. Dende aí ten que salir todo. Creo que esta crisis non é de colores políticos, creo que non é de protagonismos, é de establecer un proxecto para Ribadeo, de introducir vasos comunicantes entre as distintas formacións políticas, tamén contar con mundo asociativo, sociedade civil, representantes dos comercios, é dicir, representantes tamén da hostelería e de todo o tecido económico local para trazar unha estrategia económica que favoreza toda a economía local. Creo que iso é importante. E eu creo que a negociación, o debate, o diálogo favorece calquer tipo de medida.
Entón, esperamos que esa negociación, debate e diálogo no pleno extraordinario de mañá, esa nos contará o resultado. Gracias por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Moi boas tardes e unha aperta a todos os ointes.
Pues asuntos de los que quieren tratar en ese pleno extraordinario convocado a instancias del Partido Popular que tendrá lugar mañana martes en Ribadeo. Y también se llevan otros asuntos, como destacaba también el alcalde de Ribadeo, precisamente. Uno de ellos va a ser importante, no, también en materia económica, por cierto, es un convenio con ACISA, más o menos para 3 años de duración. También escuchamos aquí al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Traeremos a pleno una nueva propuesta de convenio coa Asociación de Comerciantes de Ribadeo, con ACISA, por 3 anos de duración, por importe total de 55.000 euros de fondos municipais, significando ademais que para este ano 2020 será a maior anualidade delas, con un total de 24.000 euros, pois destinada para a mellora do comercio e adaptación ás novas necesidades desta nova situación que todos empezamos a vivir, e que a digitalización terá un papel moi importante.
Bueno, pues aí en cuanto al convenio de ACISA e logo al outro plan moi importante que llevan al pleno, no al extraordinario convocado a instancias del Partido Popular, sino al ordinario, es el plan de las catedrales para sacarlo adelante para allá y gestionar ese monumento natural.
Virá o pleno tamén a aprobación definitiva dun instrumento moi importante para o futuro e para o turismo, para a sustentabilidade ambiental e para o futuro do equilibrio entre estes dous vectores. Trátase, bueno, pois que despois de varios anos de traballo puidemos superar con éxito multitude de informes sectoriais de moitísimas administracións, da provincial, da galega, da estatal, en definitiva un total de 19 informes que todos eles acaban sendo favorables, algúns desde o principio e algúns outros coas lógicas correccións que tuvemos que facerlle ao documento. Por lo tanto, aprobaremos o plan especial de protección das catedrais de maneira definitiva, e este é un instrumento crucial que o podemos realizar ao mesmo tempo, por ser dos poucos concellos que temos un plan xeral de ordenación municipal moderno e vixente, non? Este plan especial das catedrais é un instrumento imprescindible para mellorar os usos públicos do entorno, para favorecer outros transportes públicos, para darlle sentido a unha liña ferroviaria que pasa por ali desde hai 70 anos, pero que non para, e para que os centos de milleiros de visitantes que están vindo, que estaban vindo, pero que despois desta pandemia que nos trae de cabeza han volver, seguro, pois sigan vindo e sigan e vayan valorando se cabe moito máis a maravilla que temos aquí en Ribadeo. Logo desta aprobación, para a semana que ven, pois tocará ir visitar os despachos de moitas administracións, da Diputación, da Xunta, do Estado, e se cabe, como non tamén, da Unión Europea, para que nos axuden a convertir o plan en realidade. É dicir, a construción dun novo aparcadoiro público, a construción dun novo centro de interpretación e de recepción de visitantes, a construción dun novo apeadeiro de Febe, a creación de rutas seguras a modo de miradoiro desde os cantís, etc. E todo isto con sumo respecto para o medio ambiente, para o mantemento de usos tradicionais e agrarios de toda esa zona, e para a integración, como non, do turismo en Ribadeo, e tamén por extensión na Mariña e no país.
Importantísimo ese plan, que cambiaría también ese entorno, y además ya sabemos que contempla, entre otros asuntos, la eliminación del restaurante que está ahí en la zona de la playa de las Catedrales. Bueno, pues esto se lleva al pleno. El pleno va a ser mañana y será a partir de las 7:30 de la tarde. Es el primero, el pleno ordinario, donde se lleva el plan de las Catedrales, además de, por ejemplo, los baremos para entrar en la residencia de mayores, que se quieren igualar también a los del hospital asilo, con preferencia para los de Ribadeo. Es el de las 7:30, el ordinario, luego el que se celebra instancias del Partido Popular para hablar del plan de reactivación económica, será a partir de las 8:30. Enseguida hablamos con el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, y también vamos a escuchar las declaraciones que ha realizado Ana Pontón a la salida de la reunión que ha mantenido esta misma mañana con el Comité de Empresa. Dice que si esta empresa estuviera en Madrid ya estaba solucionado y aboga por la intervención. El momento es ahora, si se salvó a la banca, ahora es el momento de salvar el aluminio, básicamente, y en resumen, las declaraciones de Ana Pontón que luego escucharemos. En este día de hoy también te hablaremos de la Feria de Muestras de Ribadeo, que lamentablemente se ha tenido que suspender, como lamentablemente se han suspendido otros grandes eventos, eventos importantes que eran muy significativos para toda una zona, que llevaban acompañándonos pues medio siglo, por ejemplo, en el caso de la Feria de Muestras de Vegadeo, bueno, medio siglo y un poquito más, porque creo que caminaba por la edición número 56, y además que suponían pues un aliciente, además de todo el recuerdo y la tradición para toda una comarca, esa tradicional cita a la silvallana, no puede ser. Pero bueno, vamos a recordarla también a lo largo de esta semana en estos micrófonos, al igual que hemos estado recordando con ellos, con los bureleses, la pasada semana sus fiestas. Hoy es el día de Burela, por cierto. De hecho, a esta hora pues deben de estar todos pues montándose más o menos en el momento vermú en casa, porque como no hay sesión vermú y no pueden salir ni hacer esas cosas que hacían antes, hoy era los días de la comida familiar. Seguro que son muchísimas las familias en que lo están aprovechando, incluso se han vestido con sus mejores galas para celebrar el día de Burela, el día de las fiestas patronales, y además ese día que tradicionalmente era la despedida de los marineros, porque luego ya empezaban a hacer las maletitas, el paquete o las cositas, y a lo largo de esta semana se solían ir para la Costera del Bonito y bueno, pues a enganchar las mareas que tuvieran que enganchar. Las cosas cambian, ahora las cosas son distintas, pero la Costera del Bonito está ahí y este año, de hecho, más barcos se van a hacer a la Costera del Bonito. Por cierto, de eso nos hablaba, fíjense, pues una persona que también está un poquito contenta porque en estos días empieza a andar algo que también se había tenido que parar por culpa de la pandemia del coronavirus, y es el encuentro o los encuentros de los jubilados de la Moncloa. Los jubilados de la Moncloa de Burela normalmente se reúnen por las mañanas un ratito, por las tardes un ratito. Ahora tienen un nuevo local social muy bonito, muy adecuado, enfrente del puerto, viendo los barcos pasar. Y ahí pues analizan el día a día, la vida, las situaciones, y también pasan el rato. Y hablaban, claro, pues de la Costera del Bonito, y normalmente se ponían enfrente del puerto para ver cómo los barcos iban arreglando todo para hacerse a la mar. De esto nos hablaba Antonio Abad, que es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Moncloa, de la Costera del Bonito. A él le conoce todo el mundo como Gacha.
Hombre, claro, en estos momentos ahora, como vean a Costera del Bonito, que acá no empiezan los barcos a arrancharse, a prepararse, todo el mundo estamos aquí mirando para ellos, falando. Decimos, mira, aquel va a salir mañana, otro sale pasado, algún asturiano se va a vender bonito. Entonces, claro, son momentos para pasar unos ratos agradables por la mañana, más por la tarde. Entonces, claro, no es igual como este dos meses como estamos en la casa aquí empezados. Entonces, podemos andar de una ventana para otro. Entonces, pasamos un poco triste. Eso es todo. Para nosotros, un soñero bonito, o sea, no es como antes, porque hay 50 años cuando andábamos a mar, aquí en Burela andaba sobre 100 barcos o bonito. Eu si normalmente pues contas con a manos que van, no, pero bueno, como sé todo, que hay otras series de pesca como a rusa, a rancha de baixura, entonces siempre hay movimiento en el puerto, ¿no? Pero aquel o bonito, bonito, como era antes, ¿no? Que se perdió eso muchísimo. Pero bueno, para la procesión, para las festas, la gente colabora igual.
Bueno, pues ahí, para la procesión, las fiestas, la gente colabora, estas fiestas de Burela, luego arranca la Costera del Bonito y ellos afortunadamente han podido volver a su local social. De hecho, lo estaban limpiando y preparando para arrancar ya sus sesiones de charla y de análisis de la actualidad, los jubilados de la Moncloa. Él es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Moncloa. Esperamos que lo pasen bien, que estén entretenidos, que sigan pues ahí viendo ellos, que saben todo lo relacionado con la Costera del Bonito. Este año pues irán aproximadamente de la provincia de Lugo una quincena de barcos, más o menos. De hecho, algunos ya se han ido haciendo a la mar y otros irán haciendo a la mar a lo largo de los próximos días, aunque los de Burela, pues a lo mejor van 4, 5 o 6. Este año, según nos comentaba también Basilio Otero, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, además de muchas otras cosas y muchos otros cargos, pero el patrón mayor nos decía que más barcos van a la costera, bueno, pues buscando quizá una solución económica ante la crisis del coronavirus, que también ha afectado y mucho a la pesca. Bien, pues hoy es el día de Burela y de los bureleses. Felicidades. Mañana es la ofrenda a los náufragos. Y al igual que hemos estado acompañando a los bureleses, pues acompañaremos a los veigueños también en esa feria de muestras que este año no será, pero que todos recordamos, ¿eh? Un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a hablar con, bueno, hablar de Alcoa, con el consejero de Economía, y también escuchar las declaraciones de Ana Pontón y otras valoraciones de la manifestación, macro manifestación impresionante, el apoyo de toda la Mariña a la empresa de aluminio y a los trabajadores, 20.000 personas en Viveiro. No es ninguna tontería.
Os primeiros anos dos teus eucaliptos son a clave para o seu futuro, e para axudarche despois dos seus primeiros 12 meses desenvolvemos Crecentor, o único abono con todos os nutrientes para que aumente o seu crecemento e sexa máis rentable. Agora, ante os difíciles momentos que estamos pasando, non te preocupes, levamos cho a casa. Só tes que chamar o 639-66-7520, 639-66-7520. Máis información, crecentor.com.
Feria de muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias. Por primera vez en 57 años no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
En Foz, Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
Vamos a hablar con el consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos buenas tardes por decir algo, sobre todo aquí en La Mariña, porque se ha visto ustedes seguro que todas esas imágenes da manifestación de onte en Viveiro, xa coñece de sobra de abondo todo o tema que nos compete nestes momentos, ¿no? ¿Cómo ve a situación? E como ve a situación xusto cando estamos a piques de entrar nesa mesa multilateral que terá lugar mañán?
Bueno, pues con moita preocupación, ¿no? Porque estamos ante un goberno que non quere escoitar a realidade desde o punto de vista industrial da producción de aluminio en España, non quere ver a realidade do que significa a planta de Alcoa para a Mariña e para Galicia. Por lo tanto, pues vamos a seguir defendendo o que nos parece realista e o que nos parece xusto. Vamos a ver si realmente hay una reacción por parte del gobierno. Hasta ahora, lamentablemente, el gobierno, después de año y medio, pues sigue en una dinámica de parapetarse, de no dar, digamos, una solución como se viña facendo durante los últimos años. Y sobre todo, ¿qué más importante? Porque muchas veces a xente ten que entender que si realmente se está pidiendo algo que establezca, que responda a parámetros normais ou non. Nos non estamos pedindo nada que non estén facendo outros países da Unión Europea. Por tanto, igual que en Francia e en Alemania se está a producir aluminio primario co apoio dos gobernos de cada un destes países, nos o que lle pedimos ao goberno de España é que manteña as mesmas condicións, e, por lo tanto, que igual que no resto de Europa se produce aluminio primario, pois en España tamén se poda producir. O custe de producción supón, desde o punto de vista energético, o 40%, e, por lo tanto, eso significa que si non hai un prezo competitivo, non é posible poder producir aluminio primario. Nos o que esperamos mañá de que realmente el gobierno nos traslade si hay un compromiso real por salvar los empregos de San Cibrao, o realmente a su folla de ruta es pechar a Alcoa. Eso intentaremos sabelo mañana na reunión que está convocada por parte do Ministerio.
Non chegaremos tarde, quizáis a lo menos tarde para o que é a empresa chamada Alcoa. Non sei se para algunha outra empresa ou para posibilidades de intervención, se es que iso fora posible e tibera viabilidade nun futuro. Pero para o que é a empresa Alcoa parece que xa non habería nin interés, ou é un parecer.
Bueno, vamos a ver, as empresas, igual que os ciudadanos, necesitamos que as administracións trasladen confianza e que trasladen seguridade jurídica. Lamentablemente, durante ano e medio, o goberno ten trasladado que quería pechar un estatuto que establecese ese precio competitivo, e durante ano e medio as diferentes empresas, falo neste caso tanto de Alcoa San Cibrao como de Alcoa Coruña, se toparon con unha negativa por parte do goberno. Entón, cando se perde a confianza, pois realmente estamos ante situacións onde as empresas tamén teñen que tomar decisións, ¿no? Aquí a única forma de revertir esta situación é con un compromiso claro, explícito, formal e por escrito por parte do goberno que vaya a garantir ese precio competitivo. Si non, realmente, pues, o goberno nestes momentos, lamentablemente, teño que decilo, non ten ningún tipo de credibilidade, e a única forma de revertir esa credibilidade é plasmando por escrito ese compromiso.
Pues a ver que pasa mañá, porque vai ser unha data importante mañá sobre as 6:30 PM coa reunión desa mesa multilateral de Alcoa. Falemos de outros asuntos tamén relacionados coa economía na Mariña e tamén en toda Galicia, porque dende a Consellería de Economía da Xunta de Galicia tentan poñer en marcha aí un plan de reactivación económica que supoño que é bastante complicado, pero terá algún que outro eixo ou liña principal.
Bueno, nomeadamente, pues o que fixemos co plan de reactivación foi reprogramar o orzamento que teníamos, incluso adiantar fondos europeos previstos para o ano 21 e 22, e nos, desde o punto de vista da actividade económica, imos a centrarnos nos principales sectores que están máis afectados, non só o comercio e o turismo, senón tamén os autónomos e as pequenas e medianas empresas. Son os máis pequenos nos que nunha situación deste tipo pues, sofren máis as consecuencias de estar parados durante estas últimas semanas. Polo tanto, en primeiro lugar, ademais da liña de liquidez que temos establecida coa bonificación dos tipos de interés, coa cual non hai que abonar tipos de interés porque os cubre a Xunta de Galicia, temos dous actuacións que entendemos que serán importantes no eido do comercio e no eido dos autónomos e as pequenas e medianas empresas. Primeiro, unha liña de orden de axudas que nos próximos días publicaremos no Diario Oficial de Galicia, precisamente para financiar a transformación de espacios que nestes momentos os pequenos comercios e as pequenas empresas teñen que ter acometido. Moita xente está investindo en mamparas, en diferentes elementos para garantir a seguridade dos consumidores. Imos a establecer para o comercio unha axuda do 100% destes investimentos cando o comercio ten menos de 300 metros cuadrados ou ben ten menos de 10 traballadores, ¿no? E o segundo que imos a facer é un plan de digitalización precisamente para favorecer os investimentos que moitos comercios e moitas pequenas e medias empresas nos parece que deben de acometer precisamente para atender os retos do COVID, ¿no? Polo tanto, todos os temas digitais adquiren unha especial relevancia e por eso estableceremos unha línea de axudas para favorecer a comercialización de productos, para favorecer a implantación de diferentes sistemas de carácter digital, e hai un plan de digitalización tamén orientado neste caso o pequeno comercio, os autónomos, en definitiva as empresas que máis están sufrindo nestes momentos. Creo que son dous eixes de actuación que, xa digo, nos próximos días estarán publicadas as órdenes de axuda no Diario Oficial de Galicia, e que ademais vamos a publicarlas a través de lo que se denomina concurrencia no competitiva, como es importante que iremos resolviendo a medida que se vayan presentando a solicitudes. Con lo cual, vamos a establecer un sistema de asilización para que estas ayudas puedan llegar cuanto antes os autónomos e as pequenas e medianas empresas que son o que precisan, tanto para facer estes investimentos nos locais como para os temas vinculados coa digitalización.
Uh-huh. Unha última pregunta, como está, vostede que saberá deste asunto, como está o emprendemento nestes momentos? Aí valentes no medio da hecatombe tenden a poñer a marchar un negocio?
Bueno, pues efectivamente, cando surgen impactos como é o COVID, hai actividades, negocios, empresas que pasan por moitísimas dificultades, pero hai outros que se identifican oportunidades. Nos establecemos, por exemplo, por poner un exemplo, unha línea de axudas precisamente para empresas que poden desenvolver productos vinculados coa prevención e a protección dende o punto de vista sanitario e dende o punto de vista da transformación de espacios. E aí xa temos financiado máis de 25 proxectos que están reformando, están reorientando as súas líneas de producción precisamente para intentar desenvolver novas iniciativas. Eu creo que nese sentido o coronavirus vai a traer novas oportunidades, tamén moitas dificultades, pero haberá está vendo proxectos de emprendemento que nos dende a Xunta de Galicia tamén imos apoyar, porque xa digo, o coronavirus creo que hai un elemento importante para poder facer fronte a esta pandemia. Precisamos manter ese distanciamento social de 2 metros. Eso está traendo dificultades para algunhas actividades, pero ao mesmo tempo tamén oportunidades para abrir novos proxectos de emprendemento, co cual atenderemos as dúas situacións, a xente que está pasando máis dificultades, pero tamén eses novos proxectos entendemos que hai unha corresponsabilidade para poder apoyarlos.
Pois a ver se hai sorte esa en todas adiante. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, Francisco Conde, conselleiro de Economía, e moi boa tarde.
Pois boa tarde, moitísimas gracias. Un saúdo a toda Mariña. Gracias.
Disfruta de la primavera con tus compras en el Centro Comercial Aberto de Foz. Estamos en fase activa. Compra en Foz. Gracias por tu confianza. CCA de Foz.
Seguimos hablando del tema Alcoa. Como te comentábamos, esta misma mañana Ana Pontón se reunía con los representantes del Comité de Empresa. La responsable nacionalista decía que este es el momento de la intervención. Vamos a escucharla.
Este é o momento da intervención pública e non aceptamos un non por resposta e que non nos digan que non se pode facer unha intervención pública os mesmos que hai 8 anos salvaron a banca entregándolle 90.000 millóns de euros e que non nos digan que non hai recursos neste momento porque está aí ese rescate europeo onde vai haber 160.000 millóns de euros e nos decimos que unha parte desos fondos ten que ir destinado a salvar o emprego real, a salvar unha empresa que é vital para o futuro de toda a comarca da Mariña e que tamén é importante para Galiza, porque se non producimos aluminio, o que faremos é mercar aluminio que ven de fora.
Afirma que si estuviéramos en Madrid esto ya estaría solucionado.
Si esta fábrica de aluminio primario, en vez de estar en Galicia, estuviera en Madrid, o problema xa estaría resolto. E noso que instamos é a Xunta e o Goberno Central a traballar man a man para darlle unha solución a Alcoa. Creo que a xente desta comarca sabe perfectamente quen son os responsables da situación que temos. E os responsables son tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. O PP, porque aprobou un marco enerxético que é unha ruína para a industria do noso país, e o Partido Socialista porque non foi capaz de cambiar ese marco enerxético do Partido Popular e porque ao longo destos 2 anos nos prometeu que habría unha solución que non chega. E este é o momento das solucións porque Galiza non se pode permitir o luxo de perder ni unha soa industria, ni un só emprego en sectores estratégicos e moito menos a única fábrica de producción de aluminio primario que hai en todo o Estado español. Si esta fábrica, en vez de estar en Galiza, estivera en Madrid, estou segura de que hoxe non teríamos que estar aquí falando de que é necesario que haxa solucións e alternativas.
Así hablaba Ana Pontón a la salida de la reunión con los representantes de los trabajadores con el Comité de Empresa de Alcoa celebrada esta misma mañana sobre las 11 en la fábrica. Le recuerdo que mañana a partir de las 6:30 de la tarde tiene que celebrarse la mesa multilateral de Alcoa. Ahí hay representación del gobierno, de la Xunta de Galicia, de la dirección de empresa, es decir, de los propietarios de la empresa de aluminio, Alcoa, y de los trabajadores. Ahí es donde se tienen puestas las expectativas y las esperanzas de que haya entendimiento. La pasada semana, los trabajadores y los asesores sindicales se reunieron con la dirección de la empresa y vieron que no había diálogo, ni voluntad, ni colaboración, ni intención en principio de la empresa por intentar arreglar esto. Así que esperan que de la mesa multilateral puede salir algo. De hecho, lo que esperan es que se lleve a cabo una intervención, porque en estos momentos la situación se ve bastante complicada. Francisco Conde, según señalaba hace apenas un ratito, indicaba que el gobierno tiene que ir con los compromisos bien claro y por escrito, porque ahora mismo, claro, las empresas pues ya no se fían. Y en concreto Alcoa, después de año y medio mareando la perdiz, el gobierno pues no tiene claro que le vayan a solucionar el asunto del estatuto eléctrico. Pero además, aquí nos hemos encontrado con una pandemia que nos ha fastidiado, con una crisis global tremenda, con una sobreproducción de aluminio, con un stock salvaje en estos momentos, una bajada de precios descomunal y con la tarifa eléctrica cara, con lo cual se han juntado todos los factores para que esto vaya mal. Mañana a 6:30 será la mesa multilateral de Alcoa. Sobre la manifestación también se pronunciaba en las últimas horas Alberto Núñez Feijóo y decía que él no va a dejar abandonados a los trabajadores.
Eu non vou abandonar os trabajadores Alcoa, non o fixen en 11 anos, con tres gobiernos diferentes, con gobierno del señor Zapatero, con gobierno del señor Rajoy y ahora con gobierno del señor Sánchez, Alcoa es para Lugo o que Citroën es para Vigo o Inditex es para toda Galicia. Si hay un coste energético competitivo, habrá trabajo. Si no lo hay, ni esta empresa ni ninguna otra lo va a poder mantener.
Bueno, pues así hablaba el presidente de la Xunta de Galicia, también candidato a las próximas elecciones, y el también candidato a las próximas elecciones, pero por el Partido Socialista, Gonzalo Caballero, estaba también en la manifestación de ayer. Afirmaba que un gobierno progresista en la Xunta conseguirá una solución para el mantenimiento del empleo de Alcoa de San Ciprián y llamaba a hacer presión sobre una empresa que recibió cientos de millones de euros. Sobre este asunto, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, no entendía muy bien qué hacían ahí determinados cargos socialistas en esa manifestación, cuando en realidad la solución la tenía en sus manos y la habían tenido durante todo este tiempo atrás.
Estuvieron aquí, sorprende moito, distintos dirigentes do Partido Socialista e non entendemos a súa presencia. A súa presencia cando eles, en eles está a solución ao noso problema, ao problema de toda unha comarca. En eles e nos seus representantes en Madrid, que non sabemos se non lles fan caso ou veñen aquí únicamente a mentirlle a todos os cidadanos e a confundilos como que a solución estuvera en un sitio distinto ao que sempre estuvo. A solución, repito, é sempre a aprobación deste estatuto de empresas electrointensivas. Eso posibilitaría a que a producción de aluminio no noso país fose, o coste da enerxía fose igual que no resto dos países europeos. E desde fai dous anos eso non está sendo. Non está sendo porque o goberno do Estado decidiu que os cartos que viñan para aquí se foran para outras comarcas españolas. Faltan aproximadamente 90 millóns de euros que viñan existindo para amortiguar o precio de enerxía desde os seus inicios, desde que estuvera Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy, dos 90 millóns de euros que había desde fai dous anos solamente veñen 20. Faltan 70 millóns de euros que o goberno central decidiu que foran para outro lado.
Pues así hablaba también Alfonso Villares en la manifestación, macro manifestación impresionante. Prácticamente toda la mariña está volcada con ese asunto. Es algo que no deja lugar a la duda, es evidente. Y así sonaba, no nos resistimos a escuchar de nuevo cómo sonaba esa manifestación en Viveiro ayer con 20.000 personas.
¡Madrid, escolta! ¡Madrid, escolta!
Lo que está claro es que todo el mundo estaba ahí porque sabía de la importancia de esta empresa para nuestra comarca y para nuestro futuro, y sabía que quizá volvamos a ver la Galicia de antes, la Galicia de aquellos libros de Rosalía o de Castelao, la Galicia de la emigración, si seguimos en esta línea, al menos en la Mariña, sería la Mariña de la emigración, si la fábrica de Alcoa, de alumina, aluminio, desaparece finalmente. Así que ahí están en la lucha, a ver si llegamos a algún puerto. antes de que todo se vaya al garete. Por cierto, cambiemos de asunto y hablamos de desescalada, ¿eh? Cuando faltan 16 minutos para las 2 de la tarde, hay un intento ahí de los presidentes de Galicia, de Asturias y de Cantabria de que se abran fronteras entre estas tres comunidades, quizá, según decía Barbón, el presidente del Principado de Asturias, para el próximo lunes, aunque todo dependerá de cómo vayan las cuestiones sanitarias.
Una de las cuestiones que hemos planteado es que vamos a dialogar varios presidentes autonómicos, en concreto en mi caso con el cántabro y el gallego, la posibilidad de solicitar al gobierno de España que se restableciera la movilidad entre nuestras tres comunidades autónomas antes de la finalización del estado de alarma, antes del domingo 21. Estábamos pensando en verlo con los datos de salud pública, los riesgos que entraña, la posibilidad de que esto se pudiera plantear para iniciarse el lunes 15 de junio. Pero como digo, esto es algo muy prematuro, lo hemos hablado hoy, tendremos conversaciones y por supuesto también con el gobierno de España, que es fundamental desde el punto de vista de esa respuesta.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes a ver si finalmente podemos pasar aquí al lado, a Vegadeo, a Castropolo, a Tapia, que está al lado, y viceversa, los de allí para este lado. Estamos muy cerquita, pero separados al menos geográficamente por una línea y también por alguna que otra restricción por culpa de ese estado de alarma. En medio de la desescalada, a ver si finalmente es posible. Bueno, pues 14 minutos para las 2 de la tarde en materia de Alcoa, por cierto, hay previstas, aunque mañana por la tarde sea la mesa multilateral de Alcoa, todavía, ¿eh? Todavía queda alguna movilización por parte de los trabajadores de Alcoa. Previsiblemente mañana por la mañana a la entrada de la fábrica podría haber alguna. En principio, pues ahí, con esas movilizaciones que señalaron, sorpresa, puede que todavía antes incluso de la mesa multilateral de Alcoa quieran hacer ver esa problemática que están viviendo desde hace tiempo. La Mariña está en lucha y los trabajadores de Alcoa están en lucha. Hacemos un alto en el camino y te hablamos de otros asuntos que también son muy importantes en la comarca.
Big Mat. Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamiento. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas. Estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat. No pensarás en otra cosa.
Te va a hacer falta la energía. Tienes tantos familiares a los que visitar, tantas cenas que compartir, tantos amigos con los que quedar, tantos viajes que realizar, tantas cosas que celebrar. En Abelleira seguimos trabajando cada día para hacer llegar a tu casa, negocio y vehículo nuestro calor y toda nuestra energía, para que guardes la tuya para celebrarlo todo. Abelleira, llenos de energía.
Vamos a hablarte un poquito de la Feria de Muestras de Vegadeo con un poquito de nostalgia, pero en fin, que no nos olvidamos.
Estamos en semana de feria, 57ª Feria de Muestras de Vegadeo, suspendida por primera vez. Pero las empresas y los veigueños están con su feria. Neumáticos Cereixeira, venta de todo tipo de neumáticos, mecánica rápida y todo tipo de lavado de vehículos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. Car Alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
Vegadeo, y qué cerquita está, y ahora que es verdad que también lo tenemos un poco lejos. Vamos a hablar con Dora Álvarez, que es la responsable del Parque Ferial. Dora, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, como más te guste.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Juana.
Bueno,
aquí estamos.
Ahí estamos, ahí está. Estamos separados, ¿eh?
Sí, estamos separados. Estamos separados. De momento sí, pero queda poco, queda me poco parece, ya. ¿No?
Sí, sí, bueno, a ver si para el lunes que viene, ¿eh? Bueno, con lo cerquita que estamos parece mentira. Mi parece mentira que no se celebre Feria de Muestras, ¿verdad? Que era la 56ª.
Bueno, es un año raro, la Feria de Muestras, todo se está cayendo como un juego de dominó, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es raro en general y la feria también está ahí, es otra pieza.
Bueno, sin embargo, pues eso, como decíamos, no se puede celebrar. ¿Qué significado? Bueno, que claro, es absurdo. Yo creo que todos sabemos el significado que tenía, claro, la Feria de, claro, Muestras para nuestra comarca, ¿no? Pero es que, claro, es una histórica y aunque ahora a lo mejor era más simbólico que otras cosas, en el pasado era el movimiento de todo un año, ¿no?
Además, tú date cuenta que la vimos evolucionar de un mercado ganadero a uno comercial. Yo creo que últimamente es más bien acto social, como es todo, ¿no? En la comarca son como los puntos de encuentro de la Mariña, del Occidente y de toda la comarca. Entonces, bueno, se vio evolucionar de ganadera a comercial y ahora social y un poco de todo.
Claro. De todos modos, incluso dio tiempo a preparar, ¿no? Porque estas cosas se preparan con mucho tiempo. Supongo que os habéis quedado con todo el paquete organizado.
Bueno, pues sí, teníamos ya cosas cerradas y teníamos mucha ilusión con este proyecto. Bueno, teníamos muchas ideas y yo creo que iban a gustar muchas de ellas a la gente, pero no pudo ser. Se hubo que cancelarlas y esperemos que el año que viene sí que las podamos llevar a cabo.
La primera vez en la historia, ¿verdad?
Sí, la primera vez. Mira que tuvimos una riada que estuviera dos días casi el jueves y el viernes ahí un poco en el aire, pero la celebramos el sábado y el domingo, pero es la primera vez que no se celebra, sí.
¿Qué te cuenta? ¿Qué te cuenta la gente?
Bueno, la gente mucha pena, sobre todo la juventud. Bueno, todo el mundo me dice hay que hacer algo, pero ¿qué vas a hacer? No se puede y no se hace la feria porque no se puede, entonces ¿qué vas a hacer? De momento, encima, bueno, si nos coincidiera para el mes de julio, pero este mes de junio es como muy apurado, aún estamos en estado de alarma y no, imposible.
Pues sí, es que además, claro, luego tiene que primar la salud, ¿no? Y las medidas sanitarias, y es un riesgo también meterse en estas cosas.
Encima no tenemos control de aforos, no sería un gasto, el gasto era prácticamente el mismo y los resultados no pueden visitarnos la mayoría de nuestros vecinos. La gente de momento tampoco está muy por la labor de desplazarse y entonces, bueno, hay que dar tiempo y esperemos que para el año que viene sí que la podamos celebrar doblemente.
Claro, claro, para el año que viene hacemos dos.
Sí, hacemos dos, eso está claro.
¿Cuánto se puede, no sé si se puede, bueno, sí, más o menos, cuantificar en pérdida? Porque normalmente, ¿qué movimiento económico puede llegar a generar la feria en cuatro días?
Mira, no te sabría decir, porque además es que no es solo Vegadeo, la área, la influencia de la feria abarca Castropol, Ribadeo, hay muchos, los sectores principalmente de hostelería y de hotelería y bueno, de hoteles, pensiones, todo eso se ve afectado, mucha área de influencia alrededor. O sea que no te sabría decir cuánto, cómo cuantificar.
Madre
la
mía.
Pérdida económica.
Y una más, Dora, ¿cuántos años llevas tú al frente de recinto ferial y organizando ferias, que te han tocado muchas?
Bueno, yo estoy desde el año 2000, pero no estaba al frente. Llevo sola años, llevo como 6 años o 7, pero sí que éramos un equipo y tal. Ahora mismo, hombre, somos un equipo igual, porque al final al frente de la feria siempre están los políticos, que son los que de verdad tienen la última palabra y los que organizan y dan vistos buenos, pero llevo muchos años, sí.
Cuéntame alguna anécdota, no tanto ya que los hayas vivido tú como responsable, ¿no?, y en la gerencia, que seguro que alguna tienes, sino como, bueno, persona que lleva pues vinculada a Vegadeo tanto tiempo y que seguro que has visto la feria desde mucho más atrás que desde el 2000.
Bueno, yo te puedo contar de la que más me marcó a mí, que fue precisamente el año de la riada.
¿Qué año fue aquel? ¿Qué año fue aquel?
Yo creo recordar que fue el 2014, pero tampoco te sabría decir exactamente. Ahora me pillas un poco.
¿Fue aquel cuando los vecinos andaban, los pobres, en barca?
Sí, fue en 2010.
Sí, me acuerdo de aquello, sí.
2010, que además la pulpería, todo anegado por el agua, estaba todo Vegadeo. Sí, sí. La única isla que teníamos era la feria. Y yo recuerdo que después de las peleas, de si se podía pasar, si no se podía pasar, la carretera cortada, helicópteros, encima, bueno, hubo la circunstancia de que murieran dos personas, no sé si lo recuerdas, que
sí, lamentablemente,
fuera muy trágico, que si se seguía, si no se seguía, pues nos escapa el toro, era un toro enorme, y escapa, se suelta cuando estaba dando el rodeo, y bueno, tuvimos la suerte de que fue dar al kiosco donde estaban... donde daban los premios y relataban y no pasó nada, allí lo pararon, pero bueno, fue un año terrible, que pasaba de todo. Sí, sí, pero sí, lo del toro, si acierta, en vez de salir hacia el kiosco, sale hacia el público.
Madre mía, tenéis los encierros allí, vamos, menudo lío.
Sí, sí, sí.
Sí, es cierto, yo ya estaba por aquí de aquí, ya me acuerdo de las riadas y de todos los problemas generados. Pues en torno a la Feria de Muestras de Vegadeo hay esa y muchísimas más historias que intentamos rescatar también a lo largo de esta semana aquí nosotros en Antena, que aunque no se celebre la Silvayana, pues la llevamos todos en el corazón y en el recuerdo y es una gran tradición. El año que viene doble, como dice Dora.
No, el año que viene doble, eso lo tenemos clarísimo y bueno, y de verdad que lo que esperamos es contar con todos.
Nos resarcimos.
Que no falte nadie.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Dora Álvarez, por estar con nosotros este rato, anda. Buenas tardes,
hasta luego. Chao.
Decir Feria de Muestras es decir Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria. La tenemos en el corazón. Ferretería Pérez Logares. Todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Taller mecánico Carlos Rodríguez. Mecánica en general, neumáticos y recambios. Teresa Fernández. Correduría de seguros. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino. Este año Vegadeo no celebra físicamente su 57ª Feria de Muestras, pero sus empresarios y vecinos están con su feria. Talleres Redondo, compra-venta y reparación de maquinaria agrícola. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Spa Estética, Cristina Ferrer. Hemos incorporado nueva tecnología lipo-láser. El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Maquinaria agrícola, coches, exposiciones, churrasco, Feria de Muestras de Vegadeo. Todos echamos de menos las ferias. Óptica Arango, desde siempre, vuestro bienestar, nuestra prioridad. Enviamos tus pedidos a domicilio. Bar Asturias, hemos vuelto con la misma ilusión de siempre y te estamos esperando. Vaya Greñas, tu tienda y peluquería canina de confianza. El Camino de Santiago, Vegadeo en tu camino.
4 minutos para las 2 de la tarde y seguimos en Asturias. Seguimos en Asturias porque tanto desde el Partido Popular como desde Foro Asturias se han puesto de acuerdo para reivindicar el arreglo urgente de la AS36, la carretera que une Valdés con Villayón, ante la ausencia de soluciones por parte del gobierno del Principado en este tema. Vamos a escuchar al popular Álvaro Queipo.
Hace más de una década que los distintos gobiernos socialistas vienen prometiendo esta carretera cada vez que hay una campaña electoral. Lo último que nosotros sabemos es que Juan Cofiño tiene en mente seguir el plan de carreteras y, por tanto, no veríamos esta carretera presupuestada antes de 2025. Y nosotros, en el mes de diciembre, lo que hicimos fue presentar una enmienda por una cantidad de 60.000 euros para adelantar la redacción del proyecto constructivo y poder así adelantar cuanto antes también toda la construcción y toda la intervención necesaria. Lamentablemente, los votos en contra de PSOE y de Izquierda Unida y la abstención necesaria de Ciudadanos para que esa enmienda no saliese, pues hace que hoy tengamos la misma situación que hace 5, 6, 11 años y que no sepamos qué es lo que va a pasar ni cuándo se va a intervenir esta infraestructura.
En este mismo sentido se pronuncia también el secretario general y portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, que el Principado tiene que proceder de manera urgente al arreglo de la AS36.
Una reclamación que es más que justa. El arreglo de la carretera AS36, más conocida como carretera de la montaña, que une los concejos de Valdés y Villayón, es algo urgente, es una cuestión urgente. Ya en el debate de presupuestos tuvimos la oportunidad de votar a favor de una enmienda precisamente para iniciar un estudio para realizar este proyecto de arreglo de esta carretera. Una enmienda que no salió adelante por los votos en contra del Partido Socialista y de Izquierda Unida y por la abstención de Ciudadanos. Resulta además paradójico que un partido como Ciudadanos ahora tenga prisa y lleve proposiciones a la Junta para el arreglo de esta carretera, como cuando digo, hace muy pocos meses votó en contra de una enmienda que permitiría iniciar el proyecto de arreglo de la misma. Esta carretera sufre bastante volumen de tráfico, también de tráfico pesado, como consecuencia de las numerosas ganaderías que hay por la zona, y a eso se une además un trazado complicado. Esta situación hace que, como digo, sea urgente iniciar la reparación, iniciar el arreglo.
Pues ahí quedan las reivindicaciones, tanto de populares como de los responsables de Foro.
Feria de Muestras de Vegadeo, el escaparate del occidente de Asturias, por primera vez en 57 años, no se celebra, pero sí en nuestro corazón. Todos con la feria, tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Seares, Sociedad Cooperativa Astur. Disponemos de tienda Minimás. Fabricamos productos para la alimentación de animales de granja. Casa Salas, Hogar, Lencería, Señora y Caballero. Punto Complementos, El Camino de Santiago. Vegadeo en tu camino.
Hasta que llega Costa Viva. En un ratito seguimos en Mediodía en la Costa a partir de las 12:20. Te actualizamos la información más destacada en esta jornada de hoy. También te hablamos del reparto del libro Pregón en Viveiro, que a lo largo de esta semana también se va a dar y está dedicado a los trabajadores de Alcoa más significativos, si cabe.